también quiero orar para que Dios me dé la facilidad para trasladar a ustedes la visión progresiva que hemos tenido en los últimos tiempos y que es de suma importancia para esta iglesia. Clamo a Dios que me dé la sabiduría, que me dé la vocabulización adecuada, las palabras adecuadas, y me dé la gracia de trasladarles a todos ustedes el mensaje profético. Y clamo a Dios para que ustedes puedan recibirlo. Se va a hacer una grabación y lo pueda estudiar a posteriori, porque lo que traigo es lo que Dios me ha revelado y es de bendición para todos nosotros. Se llama Visión Progresiva 3, Guatemala, 28 de marzo, como constancia, porque todo el mundo me dice que en las prédicas a veces ni siquiera aparece la fecha, entonces la puse para que todos la tengamos en nuestro haber. Esta es la palabra de Dios. Y lo que voy a platicar, y aún la visión profética, es parte de lo que está aquí. Vamos a leer muchas citas bíblicas y otras se las voy a dejar para que ustedes la estudien en su casa. Así es que va a ser una mañana un poquito movida a nivel de la palabra, por eso pedí que la alabanza fuera un tiempo para dar la visión profética y al final nos alegremos con alabanza de que el que vino es el victorioso y de que todos los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero son los redimidos. Amén. Bien, entonces, hace aproximadamente 4 años yo traje una visión a la congregación y les dije que mientras estaba en el Congreso de la República, en el Salón Larrazábal, allí tuve la primera parte, porque estaba escuchando el sistema de la ley positiva en la cual quieren introducir en Guatemala el matrimonio entre homosexuales e introducir en Guatemala una serie de normas que se separan totalmente de la norma y moral de Dios. En ese momento tuve la visión y vi una piscina preciosa, agua azul, hermosa, y del lado derecho de la piscina vi una raíz, la raíz de un árbol, fea y asquerosa. Alguien llegó y agarró esa raíz que estaba allí y la tiró a la piscina. La raíz está en el lado derecho. Así fue como vi la visión, está en el lado derecho. Y posteriormente, al ver la raíz en el lado derecho, vi que el agua comenzó a descender. Y descendía cada vez más, hasta que llegó un momento en que el nivel del agua había descendido a tal grado que se podían ver las raíces de ese tronco feo. Y de ese tronco feo comenzó a salir un hedor desagradable. Al principio no sabía qué era el hedor, solo que era desagradable. Posteriormente a esto, comencé a ver, le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? Y la respuesta del Señor es, mi iglesia ha abandonado. Y con esto hay una serie de grados en el cual la iglesia ha abandonado. La iglesia ha abandonado a decir lo que tiene que decir. La iglesia ha abandonado la adoración. La iglesia ha abandonado los principios, la moral. La iglesia ha abandonado poner los ojos en el Señor, etcétera. Y ese abandonar la posición de la iglesia es bajar el nivel para que el otro se manifieste. Esa fue la respuesta. Posteriormente vi un cometa en el lado izquierdo. Y este cometa giraba a una velocidad y tenía su propia órbita. Pero posteriormente aparecieron otros cometas y otros cometas en diferente órbita. No estaban unidos en un plan de un paquete o una bolsa. Rotaban en diferente órbita. Y le pregunté también al Señor, ¿qué significa eso? Y Él me dijo, este es mi pueblo remanente fiel a mi nombre. Este es mi pueblo fiel remanente a mi nombre. Posteriormente, vi un montón de gente en medio, muchísima gente. La pude ver y en un cerrar y abrir de ojos, vi que yo no conté. No tengo esto como algo contado, sino que visualmente vi, calculo que un 85% de esta gente se tiró hacia las ramas. Era más fácil hacer lo que la rama decía. Y aquí comienza a ver lo que es el hedor. El hedor es tirar la toalla, no hagas lo que tienes que hacer, haz lo que el mundo hace, es más fácil, en el mundo te va a ir mejor, es un mal momento, hagamos las cosas que nos dicen. En pocas palabras, confabulémonos con el mal y de esa manera tendremos comida y tendremos seguridad. Pensando en que es así, el 85% se fue para acá y el 15%, a mi criterio, se vino para el lado izquierdo. Para mí fue clara la visión, ya no le pregunté nada al Señor. Son los tiempos finales y es la polarización del mal y del bien, un remanente de Dios y el resto. Posteriormente a esto, una segunda visión. Y la segunda visión, hace aproximadamente 23 meses, más o menos en mayo de hace 2 años, ocurrió que el Señor me hizo ver una serie de olas. Entonces comencé a llamar a esto visión progresiva, porque pensé que el Señor me podía dar otras. Entonces hemos ido visión 1, visión 2 y visión 3. Esta es la visión 2. Y en esta visión vi cómo las aguas se agitaron a tal grado que las aguas agarraron una altura increíble. Esto lo pongo en un plano horizontal. Pero cuando lo pude ver en una posición diferente, vi que las olas venían una detrás de otras. Y es ahí donde en este tiempo la situación se estaba descomponiendo a nivel no solo de Guatemala, en una forma caótica, sino que se veía cómo los niveles de la maldad y de la corrupción han subido a unos niveles increíbles. Y les dije en esa oportunidad, fíjense ustedes que el cuchillo está en la mano, hay un cuchillo en la mano, hay un cuchillo en la mano de la mayoría, y este cuchillo es un cuchillo que va a pasar desapercibido al grado de que cuando ya lo sienta ya le quitaron la plata, ya le quitaron la paz, ya le quitaron lo que usted quería. Ese cuchillo viene por atrás, no se ve. Por cualquier lado y en cualquier lado va a aparecer el cuchillo y le va a robar o le va a quitar. No solo estoy hablando de los que roban en la calle, estoy hablando de gente de tacuche, de gente de vestido bonito. Estoy hablando de que la gente está viendo que la situación se pone difícil y como no lo pueden conseguir por las buenas, la van a conseguir por las malas, y eso es esperar lo suficiente, ganar la confianza para luego meter el cuchillo y sacar la parte económica. ¿Se recuerdan? Se los anuncia. Entonces viene una cuarta ola. En ese tiempo, cuando vimos esta profecía, anuncié por lo que estábamos viendo de que la primera ola era el oro negro, o esa montaña que se levantaba era el oro negro, y dije, va a llegar aproximadamente a 150 quetzales, y en esa oportunidad llegó a 149, no llegó a 150. Y fue el galón, se despepitó, y esto fue el estartazo que provocó una desestabilización económica, y comenzaron a venir quiebras de bancos a nivel de Estados Unidos y de todos lados, y esto no ha parado, esto sigue. No crean ustedes que es así, esto sigue, y se está intensificando. El problema está en que nosotros nos vamos acostumbrando. Nos vamos aclimatizando a esta situación. Entonces dijimos oro negro. Luego hablamos del hambre. Y comenzó a aparecer sequía y comenzaron a aparecer un montón de cosas a nivel del mundo. La FAO en ese tiempo reportó que el índice, posiblemente unos 800 mil a 1 millón, en ese momentito pasaban a hambruna extrema. Hoy la FAO reconoce que más de 100 millones de personas están pasando a una fase de hambruna, 100, y esto es en ascenso porque la situación se está poniendo crítica y no va a parar, va a subir. En aquel tiempo fui muy claro y les dije, es la mano de Dios la que se ha levantado y no hay poder humano ni oración de intercesión que haga que esa mano baje. Y muchos de ustedes me hablaron y me dijeron, vos Ángel, pero sí, la misericordia de Dios, pues sí. Entonces aquí a mí solo me queda un papel. Si esta es la mano de Dios y esta es la que vi, lo voy a decir. Ahora, si esa no es la mano de Dios, quiere decir que yo estoy mintiendo. ¿Se recuerdan? E inclusive dije, si eso no se cumple, yo agarro mi tacuche y me lo quito. Aquí el único que se comprometió fui yo. Ustedes solo fueron simples espectadores. ¿Se recuerdan? Pero la mano de Dios está levantada. Otros vinieron y me dijeron: ángel, hay que orar e interceder. Orar e interceder para que esa mano no la quita nadie. Esa mano está fija y es la mano de Dios. He sostenido eso y sigo sosteniéndolo. Inclusive vinieron unos del Salvador, pastores, también se los conté. Estuvieron hospedados en la casa y ellos decían: ¿qué es lo que pasa en el mundo? No sé si esto es obra de Satanás o es la voz de Dios. Y yo le dije: no es la voz, es la mano de Dios la que hace y ha levantado en juicio. La tercera ola es la guerra. Hay olor de guerra, hay guerra. En Guatemala hay guerra, aunque usted no lo crea. Guerra no se trata solamente de que el bando A y el bando B, porque son dos países. Guerra es cuando en un país los satisfactores no son cubiertos y se levantan unos contra otros y comienzan a generar un caos a nivel nacional. Hay guerra, aunque no se diga que no. Veámoslo así. ¿Han visto ustedes el clima que está sobre Guatemala? Ese clima de pesadez, de sensación, de opresión, pues no lo queremos ver. Lo que hacemos es que vamos y bajamos la vista. Es como que no quiero ver al feo que está arriba. Pero eso está sobre Guatemala. Ah, es que nosotros somos un pueblo cristiano. Sí, yo sé que todos dicen que son un pueblo cristiano, pero espero que cuando el Señor venga no tenga que decir: no te conozco. Porque es parte de lo que vamos a hablar hoy. Y resulta entonces que esto es una realidad en Guatemala, y qué no decir por otro lado. Y la última ola es la muerte, la negra, y vi cómo la situación es robar, matar y destruir. Y esta ola que está aquí, esta ola se filtró entre las tres, de tal manera que hay muerte, hay muerte, hay muerte, y esto no ha parado. Perdón, esto no ha parado, esto sigue. Y va a agarrar volúmenes y dimensiones que nos va a poner entre la espada y la pared hasta los hijos de Dios. Que nos ponga entre la espada y la pared, a mí no me preocupa. Hay muchas situaciones que nos han puesto entre la espada y la pared, y hay muchas situaciones que hasta nos han doblado, pero no nos han quebrado. Amén. Entonces tengamos presente esto. Ese robar y matar se va a intensificar. Y en aquella oportunidad les dije, esta es una parte del Apocalipsis en donde Juan ya dejó de ver todas las acciones apocalípticas que el ángel le dice. Y ya salida de la visión, es como que el ángel está platicando con Juan. Y dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Con esta terminamos o dimos una idea de la situación. Decida usted dónde quiere estar, porque o está con las raíces o está con el pueblo remanente, porque esto es lo que está diciendo las Sagradas Escrituras. Usted quiere seguir inmundo, usted quiere seguir en el sistema en el que viene, ya sabe cuál es su lugar. O si usted quiere ser justo y quiere santificarse, ya sabe cuál es el otro lugar. Así fue como hablamos. Y posteriormente, para concluir, dijimos: es juicio de Dios, su mano ha sido levantada y no hay ningún poder que detenga su accionar. Esto lo afirmamos categóricamente. Y dijimos también esa oportunidad. Uno, volver a Él. Si por cualquier motivo, pecado o por cualquier situación, usted estaba en ese momento bajo esa estructura del sistema, caído, abatido, golpeado, amargado, frustrado, como quiera, o en pecado, lo que se le pedía era volver a Él. Y volver a Él es el arrepentimiento. Hacer lo que Él dice. Luego, también dijimos, ordenemos nuestras vidas. Cerremos puertas. Permítame decirle algo. De los que tenemos en consejería, posiblemente un 60% quebró. ¡Aló! Quebró. ¿Sabe lo que quiere decir quebrar? Sus negocios se vinieron abajo, porque a pesar del aviso, no hicieron caso. Y eso me pone a mí en una alerta. ¿Qué tanto es lo que ustedes escuchan y qué tanto hacen lo que se les pide que se les haga? Para bien de ustedes. Hermanos que quebraron completamente. Y por supuesto siempre la culpa se la echa a Eva. Es lo más fácil. O se la echan al ministro, que ¿por qué no lo avisó? Pues yo ya no sé ni cómo decir las cosas. Se supone que yo aquí a veces me dicen que soy muy enojón. ¿Por qué no considera mi enojo como un llamado a su vida para regresar a la santidad? ¿Por qué tienen que ver los tibios generalmente que el llamado del pastor o del ministro es para que su vida mejore? ¿Que acaso no pueden ver que el grito es grito de liberación y grito de santidad? ¿Por qué siempre lo tenemos que ver con mente negativa? Y es ahí donde yo digo, los tibios tienen que existir. ¿Pero quién va a manejar la iglesia? Pregunto, ¿quién debe de manejar la iglesia? ¿Los tibios? ¿Los que quieren cambiar la iglesia y el modelo de la iglesia para acomodarlo a su carne complaciente? ¿O lo hacemos bajo la sombra del Altísimo y en la roca de la salvación? Y eso tiene mucho que decir de nosotros. Ordenemos nuestras vidas y en las siete áreas. Cierren puertas. No se metan a negocios extraños. Manejen bien su presupuesto, inclusive su hoja de prudencia de amor, donde tenga ahorradito, tenga su funeral, ya hayan comprado sus gusanitos para cuando se vayan allá y sean gusanitos que muerdan sabroso. De esto no se pueden olvidar porque se los dije. ¿Se recuerdan? Compren gusanitos bonitos para que cuando estén en el nicho, esos gusanitos le muerdan suavecito y sabroso, crujiente, ¿verdad? Como diciendo, todos nos vamos a morir, pero hagamos las cosas bien, tengamos el lugar donde vamos a morir, no dejemos cargas a la familia, hagamos las cosas con prudencia y con sensatez, ¿se recuerdan? Pues también tengo el dolor de decirle que han habido casos así y que nos hemos tenido que ver envuelto en un montón de situaciones porque no hubo esa prudencia de amor. Por lo tanto, fíjese que a veces dirían no queremos hacer caso a lo que Dios dice, provisión general. Y hablamos de alimentos básicos y hablamos de aceite espiritual. Y ustedes van a entender la profecía número 3. Dijimos, tengamos granos, tengamos ciertas cosas para 6 meses. Y habituémonos en ese plan de tener alimentos para 6 meses. Entonces, lo que se consume hoy, se compra por otro lado y se guarda para el 6º mes. Porque es una medida para cuando venga lo que tiene que venir, estemos preparados. De hecho, ya hubo un primer intento. Hubo un momento en que nosotros, como con Carol, tuvimos que agarrar una o dos de estas bolsas y dársela a ciertos hermanos. No era para nosotros, ¿no? Pero vimos la necesidad de otros y agarramos de nuestros meses y se los dimos a otros. Ya hubo una aplicación práctica. Algunos de ustedes sé que también lo hicieron. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es hacer lo que Dios dice! Y qué bueno es saber que si Dios lo dice y yo lo tengo, estoy caminando en la obediencia a Dios. El punto es obediencia. Ese es el punto. ¿O no? ¿Aló? Amén. Y luego el aceite espiritual. Aceite espiritual es obviamente leer la palabra, comer la palabra, escudriñar la palabra, hacer de la palabra tu vida. La oración, el estudio, aceite es Señor. Quiero entrar en tu obediencia y quiero hacer lo que tú dices. Y si hay una iglesia que está hablando proféticamente, ¿qué debo de hacer? Hacer eso. Lo contrario a eso es lo que le dije. No tenía por qué haber quebrado ninguno en Josué. ¿Pero por qué quebró? Por necio. A la voz, posiblemente está aquí. Mi hermano, perdóneme, pero la palabra necio es mía, es de la palabra de Dios. El que no hace lo que dice Dios que hay que hacer, que es para bendecir tu vida, cae en el plano de necedad. Pero para no hacerlo tan así, díganme ustedes, ¿qué otra palabra se puede usar? Les invito a que me digan, porque tal vez así cambio mi léxico. Imprudente. Necio. Bueno, total que aceite espiritual, tome aceite espiritual. Y también dijimos, es un buen momento para testificar. Van a venir muchas cosas y en vez de ponernos a decir, sí, cómo está todo de mal, que no sé qué, pongamos a decir, es cierto que está eso, pero a mí me va bien. Y resulta que el que está encima de mí es el Dios Todopoderoso y mi roca es la roca de Cristo. Yo sé que la situación está difícil, pero en mi casa no falta nada. Ese es el testimonio, un testimonio de que Jesús es el Señor. De que Jesús es el que provee tu vida. De que es Jesús quien te da todo lo necesario para tu vida de devoción. Ese es el testimonio. Amén. Ok. Y de ahí entonces vino la tercera visión. Esta es la que viene ahorita. y que es la que me tiene con mi corazón feliz, por un lado, y por otro lado, afligido. Se los digo. Hace 20 años, yo estaba en Escuintla, tenía unos cuantos años de convertido, estaba viendo televisión. Yo fui arrebatado, esa es la palabra. Yo antes te he dicho, tratando de hacer como que no, fui arrebatado de la tierra. Y en el momento en que fui arrebatado, me vi en una parte y vi a Dios arriba. Y el Señor me dijo, sube. Yo le dije, no, yo no puedo subir, le dije. Soy impuro, y me siento mal, yo no estoy bien para subir y tú eres santo y digno de alabanza. Una segunda vez me dijo, sube. Y yo le volví a decir, no puedo, Señor, porque yo puedo contaminar ahí. Y yo no quiero contaminar la santidad, no quiero contaminar lo que tú eres. Y en una tercera vez vino un ven, pero fue un ven de una autoridad en el cual ya no pude, yo no pude decir no, sino que de una vez me tomó y salí a una velocidad espiritual directa hacia donde él estaba. A la mitad del camino, el amor de Dios provocó en mí tal anhelo de Dios, tal deseo de Dios, que parecía aquel ser que, aunque iba volando a una velocidad increíble, mis dos manos comenzaron como a querer correr más. Me entró una desesperación de amor, me entró una locura por tirarme a sus brazos, me entró, ¿me entiende? ¡Ay, me quedé! Y de repente, él desapareció, y en su lugar apareció el mundo. Y cuando apareció el mundo, yo no sé si ustedes han hecho aquellos carritos chiquitos de madera donde vienen dos y lo empujan a uno, alegrísimo, ¿verdad? Y uno siempre le ponía frenos de mano, se volteaba el carro, ¿verdad? ¿Quién hizo esos carros? Bueno, para los que lo hayan hecho en ese tiempo, porque usted ya todo es automático. Entonces me vi como que al ver el mundo, yo tuve una percepción del mundo. Y la percepción del mundo, mi idea, me hizo parar inmediatamente y dije no. Así fue, mi expresión fue no. Y me parqueé completamente en el espacio. Ahí, y haciendo así, y me parqueé. Y ahí se acabó la visión. Eso fue hace 20 años. Nunca le encontré el por qué sí y el por qué no. No sabía qué era. Y he tratado de interpretar ese puntito negro que ustedes tienen aquí, ese soy yo. Y me dijo sube, y yo comencé a subir. Y a la mitad fue donde desapareció él y apareció el mundo. Y yo dije no, esa es la palabra. Pero mi pensamiento estaba en yo no quiero ir. Y no quiero ir porque se formuló un pensamiento extraño en mí. Una equivocación que se las voy a aclarar en un momentito. En octubre del 2009, estando en la casa, estaba acostado, pero estaba despierto. Y oí un crack. Algo se rompió, pero fue fuerte. Y yo le dije a Carol, Carol, ¿escuchaste? Y ella me dijo, no, no escuché. Qué raro, yo oí un crack muy fuerte. Y me quedé acostadito y pasaron unas horas, tal vez unos días después, comencé a sentir la revelación. Y la mejor forma de decírselo es cuando uno mira una represa de agua. Y la represa está llena de agua. Y de repente la pared se quiebra. Y al quebrarse la pared es un ruido estruendoso y el agua sale. Y cuando el agua sale, obviamente va a anegar todo lo que está por ahí. Pero cuando... eso me pareció el sonido. Y lo he tratado de representar como ahí está una represa, se rompió y el agua se va. Pero esa solo era una forma de que yo pudiera saber qué es lo que estaba pasando. Posteriormente el Señor me dijo, escuche, lo que yo contenía ya no lo contengo. Lo que yo contenía ya no lo contengo. Bueno, ¿qué es lo que contenías y ya no contienes? Por favor, ¿qué me quieres decir con eso? Sigo con la tercera visión, continuación. Yo estaba viendo televisión porque había venido de una celebración de votos matrimoniales, y no se me olvida, fue el 13. Estaba viendo una película de un futbolista que era de Los Ángeles, que se fue a jugar a Inglaterra, que por cierto jugaba muy bien, no se me olvida, qué buen patojo. Y resulta que mientras estaba viendo, otra vez fui arrebatado. Y el arrebatamiento me llevó al lugar donde hace 20 años, ahí estaba parado yo, me llevó a hace 20 años. Y cuando eso pasó, ahí está, esa fue la primera, me puso el mundo, yo le dije no, inmediatamente me vi ahí. Y cuando me vi ahí, estaba así como paradito, viendo, y ahora qué dije. Porque me sentí ahí. Mire, mi hermano, si usted me cree, bendito sea Dios. Y si no me cree, tiene doble problema. Pues sí, como le dije al Señor, yo voy a hablar. Y antes de venir con ustedes, pasé todo esto por el presbiterio. Se los dije hace 10 días y les pedí a todos que oraran. Y nos juntamos para platicar de todo esto. Entonces, me vi ahí y sucedió. Caminé un poquito, así, porque él me dijo, tú pensaste mal. Y mi pensamiento, que todavía lo tengo presente de hace 20 años, era, yo pensé en mi corazón que iba a ir al mundo a confabularme con aquellos que están en la iglesia y que son buenos, y a mantener un tipo de relación que qué bonito, ¿eh? Yo no sé si ustedes saben lo que es la capa de Babilonia, pero la capa de Babilonia es la capa de la gran ramera, en la cual tal vez no estamos en Babilonia, pero hemos jalado la capa de Babilonia, nos hemos envuelto y decimos que somos cristianos. Y aunque le hemos dicho sí a Jesús, nuestra tendencia es vivir con la capa de Babilonia. Y yo pensé que de alguna manera yo iba a hacer eso. Y el Señor me dijo, no, me dijo, tú no vas a hacer eso. Tú vas a ir a enfrentar eso. Entonces se cambió mi rostro. Y le dije, yo sí. Y así como dice, ay, sí. Y por eso caminé un ratito. Y él me dijo, no, no es tu tiempo. Ahí se quedó. ¿Vamos bien? Ok. Estaba viendo televisión. Y mientras estaba viendo el jueguito, porque ya estaba con la cosa de lo que me había pasado, ya mi corazón estaba acelerado así, Señor. ¡Hala! ¿Y cómo es entonces? Ahí sí ya me entró una curiosidad de aquellas que hasta que a uno no se lo dicen, uno no deja de fregar. ¿Y qué es eso, va? Y aparece Apocalipsis 10:5. Ahora, ustedes me tienen que preguntar a mí, vos Ángel, ¿tú viste eso o te lo inventaste? Bueno, yo solo les voy a decir que vi Apocalipsis 10:5 y dije, no puede ser. Tal vez sin querer cambié el canal y comencé a darle la vuelta a todos los canales para ver si alguien estaba predicando o diciendo algo de Apocalipsis 5. Y no. Me fui corriendo al libro del Apocalipsis. Y el libro del Apocalipsis en 10:5 dice, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Se recuerdan algo de las visiones pasadas? Ahora escuche. Y juró por el que vive, por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahora bien, cuando recibí esto, lo primero que dije, Señor, tengo un problema. Porque, según yo, el que levantó la mano fuiste tú. Y aquí quien la está levantando es un ángel. Así es que, por favor, o rectificas. ¿O qué pasó? Porque al que yo vi fue al Señor levantando su mano. Y fue muy claro, nadie cambia mi mano, porque el juicio está listo. Y entonces yo me recuerdo que le dije, justos y dignos son tus designios, son verdaderos. Así le dije. Entonces decidí retroceder unos versículos para atrás y adelantar unos versículos para adelante para agarrar mejor todo esto. Y resulta que antes del 5, pues está el 4. Y antes del 4 está el 3, el 2 y el 1. Así es que me fui a Apocalipsis 10 y vean ustedes esto. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como sol y sus pies como columna de fuego. Punto, dije yo, ese es Jesús. Esa es la forma como se describe a Jesús. Así es en el Antiguo, y así es en el Tabernáculo, y así es en la introducción en el Apocalipsis. Dije yo, es él. Y dice, tenía en su mano un librito abierto. Punto. Ya sé quién es. Porque el único que puede tomar ese librito que tenía el Padre en el trono es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Jesús. Es Jesús. Es él. Es él el que me está diciendo, mi mano está levantada. Dije yo, eres tú. Entonces la visión de hace 23 meses, tú la pusiste. Eres tú quien está poniendo en mi corazón la línea de la plomada. Eres tú quien está poniendo en mi corazón la conducta de lo que es la santidad y el caminar en santidad, porque sin santidad no veremos a Dios. Ustedes han oído la insistencia que tenemos desde el principio, ni a la izquierda ni a la derecha, directo al corazón de Dios. Esta línea nos ha traído persecución, esta línea nos ha traído un montón de ignominia, esta línea nos ha traído de todo. Pero Dios nos ha dado gracia. A pesar de los golpes, Dios nos ha sostenido en esa plomada. Que nos hemos hecho un poquito así y un poquito así, es cierto. Es la verdad. Y por ello le hemos pedido perdón a Dios. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. ¿Quién es que ruge como un león? ¿Quién es el león de Judá? Todo está describiendo la figura de Cristo, como un ángel. A la señora le dije, gracias. Al revisar para atrás, entendí entonces el versículo 5. ¿Por qué? Porque ya me lo había dado proféticamente. Ahora, sigo del 5, del 7 en adelante. Sino que los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, estamos muy lejos todavía para que suene esta trompeta. Pero ahí están las escrituras. El misterio de Dios se consumará. Miren, es fácil. El misterio de Dios es el misterio de piedad. Dios quiere salvar a todos por medio de la sangre del Cordero. ¿Vamos bien? Y aparte está el misterio de iniquidad. El que quiere matar a todos y derramar la sangre de todos. ¿Lo hablé bien? Es uno, muere, Cordero de Dios, para salvarnos. El otro quiere que derramemos su sangre inútilmente. Son los dos misterios. Y dice entonces, el misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, esto es lo que le está diciendo el ángel a Juan, esto ya no es conmigo, hoy la parte mía fue Apocalipsis 10:5 y lo que estoy leyendo es los primeros versículos y estoy leyendo lo segundo. Esto que estamos leyendo es lo que le dijo este ángel a Juan. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, con Juan, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lengua y reyes. Hasta aquí quedó esto. Obviamente, todo lo que les estoy platicando movió mi corazón a meterme y a sumergirme en la palabra de Dios y a llamar a los hermanos que son consejeros o de la iglesia y decirles, me pasó esto y esto, les ruego que por favor lo oren y les ruego que me cuenten qué es lo que ustedes ven, lo que ustedes creen de lo que está aconteciendo. Antes que nada, quiero esclarecer dos cosas importantes. Dios tiene dos pueblos. Y es importante esto para lo que voy a hablar a continuación. Los dos pueblos de Dios es, uno es Israel, es pueblo de Dios. Y el otro es el pueblo de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo. Dios ama al pueblo de Israel, pero aún este pueblo es necio y no quiere nada con Dios, por medio de Jesucristo. ¿Es cierto? Y el pueblo de Jesucristo es aquel que ha creído en Jesús, ha sido redimido y ha lavado sus ropas con la sangre del Cordero. ¿Vamos bien? Ok. Al ver estos dos pueblos, Israel y la iglesia de Jesucristo, hay algo en común que tenemos que tener en consideración, y esta es la santidad. El Antiguo Testamento habla: yo soy santo y quiero que ustedes sean santos. ¿Cierto? Y en el Nuevo Testamento es llevarnos a la santidad. Por lo tanto, los dos pueblos tienen un fin último, santidad, porque ambos pueblos están llamados a ver a Dios, a estar con Dios. Ahora, la línea de acción es diferente para el pueblo de Dios que para el pueblo de Israel. Y vamos a verlo. Fíjense usted, para Israel el proceso fue de Egipto a Canaán. Para nosotros, la iglesia, el proceso es del poder de las tinieblas a la nueva Canaán. Esto es importante, los detalles, porque lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver con Josué. Y me preocupa más lo que vamos a ver en un momentito que hasta la misma visión. La visión para mí es una alerta. Soy yo el que tengo levantado la mano y no hay nadie que me haga quitar la mano, porque es el tiempo del juicio. Ok, si ese es el tiempo de juicio, ¿qué es el tiempo que vamos a tener nosotros antes? Por eso me interesa esto. El segundo punto es que en el monte Sinaí Dios entregó la ley, el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios y las fiestas. Y la tendencia judía es a celebrar esto. Pero esto nos ha sido cambiado por medio de Jesucristo, porque Jesús murió en el monte Calvario. Allí nos justificó y nos dio la gracia. Él fue el encarnado, Él es el sacerdote eterno, Él es el sacrificio eterno y Él es nuestra fiesta permanente. Y eso cambia todo el cuadro. Esto me hace ver el pueblo judío, me hace ver la iglesia de Jesucristo. Cuando puedo ver uno y puedo ver otro, se me esclarece un montón de posiciones a nivel bíblico. Y aparte de esto, ellos esperan al Mesías. Y nosotros ya tuvimos la primera visita. Y en la primera visita Jesús viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que todo aquel que crea en Él pase de la muerte a la vida. Vean qué interesante. Israel todavía espera la segunda, espera la venida del Mesías. Pero si Él ya vino para nosotros la primera vez, la otra vez que venga, que para nosotros es la segunda, para ellos será la primera. No sé si me expliqué. Sí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Nosotros ya hemos sido bendecidos por medio de la cruz, de la sangre del Cordero. Y los que por gracia hemos creído, hemos pasado de la muerte a la vida. Y hemos lavado nuestros trajes en la sangre. Somos bienaventurados por principio. Amén. Ahora, vean esto. Y el arrebatamiento, porque está ahí. Ahí está la palabra de Dios y lo vamos a ver en un momentito. Porque el Señor dijo: yo vendré. Yo vendré por ustedes y me los llevaré. Pero ese venir de Él no es la segunda venida. Ese es de Él hacia nosotros. A quien Jesús le está hablando es a su iglesia. En cambio, la segunda venida está puesta desde el Antiguo Testamento, en el libro de Zacarías y de Joel. Entonces tengo que distinguir: el arrebatamiento es tomar Jesús a su iglesia y llevársela. El arrebatamiento solo quiere decir, Jesús en una nube baja. Pero mientras Él baja, nosotros como iglesia, como pueblo redimido, somos levantados. hacia Él. Ahora, ¿quiénes son los levantados? Conforme a la palabra que vamos a ver en un momentito, primero es Cristo, el primer levantado. El segundo levantado son los muertos en Cristo. Estos muertos en Cristo van a resucitar y van a tener cuerpo glorioso. Y nosotros, los que estemos vivos y redimidos, formaremos esa estela de ese pueblo que se va en arrebatamiento hacia el que viene en las nubes, que es Jesucristo. He puesto aquí dos citas, solo para dejar esto como una enseñanza global. Primera de Tesalonicenses 4:16 al 18 dice: porque el Señor mismo con voz de, pero no es arcángel, es con voz de Él, y con trompeta de ¿quién? En esta primera venida no vienen ángeles, quien viene es Él en la nube. Y es Él el que su voz será lanzada y los muertos se levantarán. Es la voz de nuestro amado Jesús, que con poder y autoridad, tiene el poder y autoridad para levantar a los muertos que han creído en Él. Ese trompetazo de la voz de Jesús levantará a los muertos, y a los que están vivos y están redimidos en la sangre de Cristo oirán esa voz. Solo ellos oirán esa trompeta, porque los demás están dormidos. Vamos a ver. Descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos. ¿Quiénes son los que vivimos? Un muerto no puede decir que está vivo, o bien puede decir que está vivo para decir que está bien muerto. ¿O no? Los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. En pocas palabras, Jesús no viene a tocar la tierra. No toca la tierra. No es la segunda venida. El Señor viene por su iglesia antes de que venga la gran tribulación. Miren, esto es bien sencillo, se los voy a poner como lo oí hace poco a un hermano. Si usted sabe que usted tiene 22 años y su novia está en un lugar y de repente le han dicho que van a poner una bomba ahí y que va a estallar a las 12. Y usted tiene 10 minutos y puede llegar, correr y sacarla. ¿Qué haría usted? Pues eso es lo que va a pasar. Jesús sabe perfectamente que Él va por su novia todavía no es su esposa, va a tomar su novia. La va a cargar y la va a quitar de ese lugar donde va a haber estallidos tremendos. Eso. Ahí viene el novio. Ahí está el Señor. Señor. Y para arriba. Vénganse para acá. Porque los tiempos que vienen ya no es para ustedes. Porque ustedes, cuando yo dije y cuando fue el tiempo, ustedes se limpiaron y buscaron la santidad e hicieron lo que yo dije y oyeron y escucharon. ¿Sí? Hasta sus familias los despreciaron, pero lo hicieron por mi nombre. Véngase para acá, amados míos. ¿Y en qué momento hicimos eso? Hasta eso lo podemos decir. Ya no es momento de preguntar, aquí estoy, déjame abrazarte, Señor. ¿Se da cuenta? Entonces los que estaban muertos resucitan, los que están vivos en Cristo se van para arriba y en el aire ocurre el rapto o el arrebatamiento. Así dice. Por tanto, ¿qué dice? ¿Qué querrá decir alentaos? A ver, necesito que me ayuden. ¿Qué es alentaos? Aire. Seamos topados. Si está a punto de hacer el examen final y yo sé que mi hermano no está estudiando mucho, ¿qué le debemos de decir? Mira vos, estudia, hombre. Va, quédate conmigo. Estudiemos juntos. Yo te ayudo. pero estate listo, yo no quiero que te quedes a la voz, vos ya me estás poniendo la opresión sobre mí de que ya viene. Si a mí la visión no me viene como me vino, yo no me paro aquí para hablarles. Sería un insensato. Yo no estoy diciendo ni hora ni fecha del arrebatamiento. Solo estoy diciendo que está cerca, porque el Señor lo dijo. Y me lo dijo a mí, y me importa lo demás, que digan los demás, porque ahí está escrito la palabra de Dios. Si no, pierdo la fe. De veras se lo digo. Porque si no es Él el que lo hizo, si no quedó grabado en mi corazón, yo tengo un problema el día de hoy. Pero resulta que no lo tengo. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mis hermanos, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? No lo sé, pero está cerca. Mucho más cerca de lo que pensó Pedro y Pablo. Mucho más cerca de la iglesia medieval. Mucho más cerca de la iglesia reformada. Mucho más cerca de la iglesia contemporánea. Mucho más cerca, porque hay signos y señales que nos dicen que la higuera ha florecido. Y para esto les tengo que contar lo que es la higuera. En el año 1948 se reconoce a Israel como una nación de la ONU, 14 de mayo. El hecho de que el pueblo de Dios haya estado dispersado, completamente dispersado, y de repente en esa fecha, 1948, 14 de mayo, hay un lugar en la ONU, quiere decir que la higuera ha aparecido. Ay, si usted lo quiere creer, qué bueno. Y ese es un signo, porque a partir de ahí los judíos se están reuniendo, y los judíos ahora quieren hacer su templo. Y de hecho, el día 15 de marzo se inauguró la sinagoga que se llama Jerbún. Y esta sinagoga es una sinagoga que proféticamente de los judíos vienen y dicen. La primera fue construida en el siglo XVII. Pero el profeta que estaba en ese tiempo dijo, esta sinagoga será construida tres veces. Construida tres veces. Dos veces será destruida. Y la tercera vez que se construya, media vez se inaugure, al día siguiente se comenzará a construir el templo de Dios. Y si el templo de Dios se construye, quiere decir que en poco tiempo allí puede ocurrir la acción desoladora. Alguien se sentará ahí que no es Dios, y el que se siente ahí es el anticristo. Entonces estamos viendo una serie de hechos que son sumamente importantes. Eso fue el 15 de marzo. Para el día 29 de marzo, Corban Pashach, que quiere decir, se ha levantado el Sanedrín de los judíos, y el Sanedrín de los judíos son los sacerdotes, y han puesto para el día 29 de marzo el sacrificio del primer cordero como nación. Otro signo. Cuando veo todo esto, digo, Señor, tu lenguaje se está haciendo común a nosotros. ¿Es mañana? No lo sé. ¿Es dentro de un año? No lo sé. ¿Es en 5 años? No lo sé. Lo único que sé, que específicamente para mí, hay mensajes específicos. Si antes hacía lo bueno, tengo que ir más a lo bueno. Si antes buscaba la santidad, ahora la tengo que buscar más. Pero si usted es injusto o es impuro, ya lo sabe. Creo que el dilema se está resolviendo el día de hoy. Sigo. Primera de Tesalonicenses 5:1-3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y dice, no escaparán. ¿Qué quiero decir con esto? Los que no le hayan dicho sí a Jesús, no escaparán. Se quedan. Porque Él viene por los redimidos. Por los que dignamente se han conservado. Y esto es importante. Y no escaparán, porque en otra cita dice, y escaparemos. Y lo vamos a ver a continuación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en... Ok, ¿quiénes son los que están en tinieblas? Los no redimidos y el pueblo de Israel. Si hay un pueblo no redimido y el pueblo de Israel no cree en Jesús, ellos van a entrar a la gran tribulación. Pero nosotros que estamos en la luz de Cristo, que tenemos la luz de Cristo, ¿qué dice? No estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda el ladrón. Por lo tanto, si estamos listos y estamos alerta, el ladrón no va a entrar, porque nosotros sabemos a quién le pertenecemos. El ladrón solo viene para los que están dormidos y no son de Cristo. ¿Se da cuenta lo que estamos hablando, mis hermanos? El que venga el ladrón, pues para mí, ¿qué voy a hacer si no es conmigo? Ahí está la muerte, pues que la muerte agarre a los que son de la muerte. Yo no le pertenezco a la muerte, le pertenezco a Cristo. Ahí está el distintivo. Y entonces vendrá como ladrón. Y como ladrón, a los que están dormidos les robarán todo. Pero nosotros que estamos despiertos, ¿y usted? ¿Y usted quién es? ¿Y de parte de quién? Ah, no me diga, pues. ¿Pero acaso usted no sabe que Jesús murió y que Jesús resucitó y que yo le pertenezco y que tengo el sello de la gracia de Dios en mí como propiedad de Dios Altísimo? ¿Que acaso usted no sabe que mi ropa ha sido lavada con la sangre del Cordero y que yo le pertenezco? ¿Que acaso usted no sabe que mi dueño es el Rey de Reyes, Señor de Señores? Y entonces vendrá como en Egipto, los que tengan la marca del Cordero. La muerte, que pase. Aquí el ladrón, que pase. El ladrón solo viene para los que están dormidos. Pero el que viene en el cielo, viene por los que están despiertos. Su iglesia. Entonces, ¿qué es lo más próximo a nosotros? Pues mire, se lo voy a poner en orden escatológico guatemalteco. Lo más próximo a nosotros es que usted se muera el día de hoy. Pero si no se muere, tiene opción de llegar al arrebatamiento. Pero si llega al arrebatamiento, espero que si se muere hoy, esté en la gracia y dignamente presentable. Y si es el arrebatamiento, presentable y dignamente presentable. Como quien dice, aquí estoy, Señor, me voy. Y aleluya, Señor. ¿Vamos bien? Sigo. Ahora, entre este tiempo, entre la santidad que estamos hablando hoy y el arrebatamiento, queda un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? No tengo ni idea. Pero de algo estoy seguro, el tiempo es corto. De hecho, el tiempo fisiológico o biológico se ha acortado. Los científicos están hablando de que los terremotos han hecho de que el ángulo se corte, ¿cierto? Y hay un tiempo que se ha acortado. De hecho, los científicos están hablando, aquí lo único es un caos. Y va a ocurrir la destrucción del mundo. Los científicos están viendo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros. No se preocupen, ¿saben qué? Estén haciendo lo que yo les digo. Vendré por ustedes y todo lo vamos a ver desde arriba, en palco. ¿Y qué vamos a hacer allá arriba? Bueno, ¿usted se recuerda cómo es la boda judía? La boda judía dice que llega el papá con el hijo, hacen un contrato, un pacto, entonces hacen todo y el novio se va. ¿A dónde se va el novio? A la casa de su padre a prepararle casa, ¿o no? Y ya que tiene la casa lista, él decide regresar ¿por quién? Por la novia. Entonces Jesús regresa, toma a su, se lleva a su y se casa en la casa de su, para que cuando él regrese, regrese con su esposa a recoger lo que queda. La fiesta judía se cumple también en el Apocalipsis. Ahí está la esposa. Es la esposa, aunque los desposorios después se ven en la bajada de la ciudad santa. Y entonces ve que una ciudad baja y esa ciudad está vestida como novia resplandeciente. Y se consuma todo. Se consuma todo. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Para ellos es el ladrón, para nosotros es Jesús. Cuando tengo claro esto, entonces veo santidad, un tiempo de gracia en el cual usted puede morir o yo puedo morir hoy, o Dios nos está preparando para el arrebatamiento. Conclusión en todo esto, vivir en santidad. Si vives en santidad, vive mejor todavía en santidad. El llamado es a más santidad, que los justos sean más justos. Un tiempo. Ahí está la segunda venida de Cristo. Santidad. Aquí ya estoy hablando del otro tiempo, ya no estoy hablando del arrebatamiento. El arrebatamiento ya ocurrió. Viene la gran tribulación. Se quedan los que no creen en Cristo, y la bestia y el falso profeta va a hacer un montón de cosas terribles. Montón de cosas terribles. En ese momento, Israel, para él, cuando venga Jesús, para ellos será su primera vez, aunque para nosotros sea la segunda venida. ¿De qué? ¿Aló? Para nosotros ya vino el Cordero de Dios. Pero el que viene en la segunda venida no viene como Cordero. Viene montado en un caballo blanco, fiel y verdadero. Su nombre es Palabra de Dios. Y en su lomo, en su pierna, dice Rey de Reyes, Señor de Señores. Y él viene montado a caballo, y los que vienen atrás vienen vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. El vestido de la novia. ¿Y qué van a hacer? Batalla. Van a hacer batalla para aniquilar a todos. Fíjese usted qué curioso. Este es el ordenamiento del Apocalipsis. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí Dios con esta visión progresiva? Pueblo de Dios, escúcheme, casa Josué. No es tiempo de dormir. Es tiempo de santidad. Es tiempo de dejar que lo que usted estaba haciendo y sabe que está mal, córtelo inmediatamente. No siga viviendo una vida irresoluta, o frío o caliente. Es tiempo de los calientes, y es tiempo del testimonio, y es tiempo de proclamar que Jesús es el Señor. Los victoriosos que somos nosotros, que lo sabemos, es tiempo de proclamar: Jesús es el Señor. Con la segunda venida de Jesucristo es derrotado la bestia y el falso profeta, y Satanás es echado al lago de fuego por 1000 años. Luego Satanás es liberado, y es la última batalla en la cual Satanás quiere reunir la gente de todos lados, los que no le han dicho sí a Jesús, porque todavía habrán gente que le van a decir no a Jesús y se van a unir a Satanás. Y entonces vendrá un fuego de Dios, caerá sobre ellos, consumirá todo, 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 todo lo va a consumir. Y Satanás, junto con el Hades, la muerte, el falso profeta, la bestia y los no creyentes, se van al lago de fuego. Y los que creyeron y lavaron su ropa en la sangre del Cordero, o bien los que pasaron la gran tribulación, porque aquí hay algo bien importante. No estoy hablando ya del arrebatamiento, estoy hablando de la gran tribulación. ¿Será que en esa gran tribulación alguien será salvo? Sí. Pero preste atención. Los que van a salir salvos de la gran tribulación tienen un costo: su vida. Porque la bestia se levantará, y todos aquellos que no se inclinen ante la bestia serán degollados. Por lo tanto, los que aparezcan degollados es porque ni se pusieron la marca aquí, ni adoraron la bestia, sino que le fueron fieles a Dios. Por lo tanto, todavía habrán hombres y mujeres que entrarán por la puerta de la Nueva Jerusalén, y se formará entonces la novia completa y el desposorio final. ¿Aló? ¡Qué silencio! ¿Y quiénes son aquí la novia del Cordero? Solo los de aquí hay.
A ver, ¿dónde está la novia del Cordero? ¿De qué traje se van a vestir? Y resplandeciente, lino fino, blanco y resplandeciente. Y encima de todo con bordados de oro. Amén. ¿Por qué? Porque el que viene es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él viene por su novia. Él viene a casarse. Cuando veo esto, y de repente me siento perdido, pero de repente veo que en cualquier momento puedo morir, o que viene el arrebatamiento, es como quien dice, tengo que estar preparado para los dos. Y ese es el aviso profético para todos. El tiempo está cerca, he levantado mi mano y no será, no caerá. Mi mano se hará, mi mano hará la justicia. Y si ese es el tiempo, el llamado para Josué, del cual hemos venido de domingo en domingo hablando con claridad, santidad, corten lo que no es, hablemos lo que es decente, lo que da honra y gloria a Dios, santifiquemos el santo nombre de Dios, caminemos en verdad y en justicia, que nuestro amor no sea un amor fingido, sino que sea un amor verdadero, de abrazo y de corrección. El que calla peca, porque si confabula con el otro, y esa tutti frutti de que yo no quiero, perdóneme, ya no es tiempo de tibieza, es tiempo de claridad. Mis hermanos, cuando el tiempo se aproxima, o bien yo le puedo decir, hija mía, voy a ver tu cuarto mañana, ¿qué crea que hace la patoja? ¿Y en qué momento lo arregla? Antes de que llegue. Si estamos recibiendo esta visión profética, ¿qué nos está diciendo el Señor? Pongámonos chispudos. Pongámonos chispudos, el tiempo está cerca. Hagamos las cosas que Dios dice y no hagamos tonterías. Amén. Ahí está el tiempo. Santidad, aquí está el arrebatamiento. El tiempo está cerca, todos sentimos que algo va a pasar. ¿Quién siente esto? Que levante su mano y me diga, ángel, yo siento que algo va a pasar, esto no puede seguir así. Es que el malo, parece que el malo lleva la victoria en todo. Si lo malo parece verdadero y lo verdadero parece malo, ¿no lo están sintiendo? ¿Y cómo la maldad está aumentando? ¿Quién va a parar esto? Estamos en el tiempo de Habacuc, pero Señor, ¿cómo es posible que tú me hagas ver esto si tú eres santo? Y el Señor le dijo, aunque yo tarde, yo lo haré. Hay un tiempo. Este es el tiempo que Dios nos está dando, por favor. Este es el tiempo que Dios nos está dando. Mire, se lo hago de nuevo. Otra vez. Este es el tiempo que Dios nos está dando. ¿Ya se le quedó? A ver otra vez porque me gusta. Este es el tiempo. ¿Y qué va a pasar? Entonces yo les voy a hablar de varios ejemplos para que ustedes sepan del calibre de lo que yo creo que Dios nos está pidiendo. Perfecto. Si usted no siente que se lo pide a usted, bendito sea Dios. Pero no voy a bajar los estándares que creo Dios está poniendo en mi vida. El primero es, amigos de Daniel, que Tito lo platicó la semana pasada, pero que quiero darle énfasis. Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Estamos bien? Esta es una posición que para mí hoy es una realidad. No al pecado, no a las imágenes, no a la idolatría, no se meta a lo que complique y mucho menos un plato de lenteja. Porque lo que nos ha sido dado nos pertenece. Defienda la salvación con temor y con temblor. Defiéndala, defienda a su amado. Ubique a su amado en la posición correcta en su corazón y comience a caminar como un siervo, hijo de Dios Altísimo. Este es el tiempo de los victoriosos. Este es el tiempo de los vencedores. Luego, integridad y estar sobrio. La palabra nos dice estar sobrio, estar alerta, estar atento a los signos de Dios. Integridad, lo que está aquí, lo que acabo de decir de Daniel. Él es el Señor de mi vida. Él es mi esposo. Él es el todo para mí. Él es la causa de la lealtad y fidelidad que tiene que aparecer en mí. Y lo que está aquí lo tengo que decir, lo tengo que llevar en las manos y lo tengo que testificar. Predicar el Evangelio, predicar y testificar. Sigamos anunciando, porque si hay algo que Satanás no quiere, es que digamos la verdad de que Jesús es el Señor y de que Jesús lo derrotó en todas las esferas. Este es su último tiempo, y como último tiempo va a querer arrebatar todo lo que hay, pues nosotros como último tiempo le vamos a dar parejo. Le voy a decir la verdad. Y es que oigo este aplauso en relación a lo que acabo de decir y diera la impresión de que un tercio de la población no entendió lo que quise decir. Se lo voy a poner bajo la versión cómica guatemalteca. Mira vos, Satanito, con todo el respeto que tú no mereces, porque el respeto se lo merece mi Señor. Vengo a decirte que no solo estás derrotado. Yo no sé por qué haces tanta larica, si de todas maneras desde el principio estabas caído. ¿Qué venís con todo esto? Porque la sangre del Cordero, porque tú sabes que la sangre del Cordero tiene poder. Tú sabes perfectamente que no, tú ya no tienes poder sobre mí. Porque la sangre está sobre mi dintel, ni siquiera la muerte. Bueno, pasaré por la muerte, pero la muerte no me puede retener. ¿Sabes qué? El arrebatamiento viene pronto, pero el Señor me está poniendo alerta, o sea que tu poder ha disminuido. Contra más pasa el tiempo, menos poder tienes. Contra más pasa el tiempo, y nosotros declaramos la victoria. Jesús es el Señor, y el canto han venido las bodas del Cordero, es para decirle a Satanás: acorralado está, tu iglesia te tiene, la iglesia del Señor Jesucristo, porque nos ha sido dado todo poder y toda autoridad sobre todo serpiente y culebra y toda maldad. Estamos sobre ellos. El problema es que nos cuesta aquí. Es tiempo de guerrear, y es tiempo de cantar, y es tiempo de cantar, y es tiempo de guerrear. Arrepentimiento. Mi hermano, si usted peca ahorita, que no pase un segundo sin que le pida perdón a Dios. Si usted hace, como me decía una patoja bien linda, es que hice una mulada, pues pida perdón por la mulada. Y si hago, pídale, es que yo respondí mal, pídale, es que el único bueno es Él. ¿Cuándo vamos a entender que Él dejó sangre a favor nuestro? Porque Él sabía la lucha a la cual nos iba a someter. Y sabía que íbamos a pecar, que íbamos a golpear y lastimar, pero nos ha dejado la sangre al centavo a favor de nosotros. ¿Quién es el íntegro sino que el que peca y pide perdón para estar íntegro? Ese íntegro es inteligente. Los que se quedan mamando su pecado o dándole vuelta a su pecado le están haciendo una burla a la sangre del Cordero de Dios. No han entendido que para eso ha venido Él y que su verdad nos hace libres. Tiempo. Tiempo de arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Y quiero hacer una separación entre ambas. Esta es la iglesia. Vendrá como un ladrón. Así, en un segundo. Mientras que la segunda venida es un proceso. Viene a caballo, viene con su pueblo, la bestia, el falso profeta, al lago de fuego, 1000 años. Pero el arrebatamiento es como un ladrón, un cerrar, un rayo, un relámpago. Entonces es distinto el arrebatamiento de la segunda venida de Jesucristo. Luego los muertos en Cristo resucitan y junto con los vivos redimidos son levantados. Jesús no pone los pies sobre la tierra. Jesús está en el cielo, en la nube. Nosotros somos levantados. Mientras que en la segunda venida, Jesús pone los pies sobre la tierra. Diferente. Signos que hay que tener en consideración. Tomará un cuerpo glorioso. Nosotros, o los que están muertos y resucitan, junto con nosotros, tomaremos un cuerpo glorioso. Traspasaremos las paredes. No necesitamos traje de astronauta. En pocas palabras, mis hermanos, ascenderemos y en ese cuerpo glorioso no nos va a faltar aire. Es más, ni dolor, ni muerte, ni sufrimiento, ni daño alguno sobre nosotros, porque estaremos con el Cordero. Mientras que en el otro lado hay una gran batalla, que es la batalla de Armagedón. Armagedón, esa es la quinta batalla, porque la última batalla de Satanás en el monte Sion. Esta batalla de Armagedón dice que la bestia y el falso profeta reunirán todas las fuerzas y van a querer destruir todo. Y entonces viene nuestro Señor en su caballo blanco, con su ejército, apresa a la bestia, al falso profeta y a Satanás. A dos lo envía al lago de fuego, y a Satanás lo mete 1000 años, y el resto muere. Batalla de Armagedón. ¿Están viendo la diferencia entre arrebatamiento y segunda venida? La segunda venida es para los inconversos. La segunda venida es para el pueblo de Israel. Esther. ¿Qué pasó con Esther? Vamos a investigar a Esther. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Ehai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Ehai, guardaba de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que le hizo darle prontamente atavíos y alimento. ¡Atavíos! Atavíos y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey. No nos va a faltar nada, porque hay alguien que nos está preparando para ser la novia. Presta atención a lo siguiente. Y le llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela. Obedecía y testificaba, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de que cada una de ellas, de las doncellas, para venir al rey, oiga esto, para llegar al rey Asuero, dice, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Usted cree que Jesús, que va a venir por nosotros, no nos va a preparar con perfume de mirra santa? ¿Qué? ¿Acaso el novio va a venir solo por la novia a recogerla como que si fuera pedazos? No, porque él va a hacer que su iglesia sea santa y sin mancha. ¿Cómo? Yo no lo sé. Solo sé que lo que para mí es imposible, para él es posible. Y si él dice, él lo va a hacer. Óleo de mirra, perfume aromáticos y aceites de mujer. Aparte, ahí se afectarse, ¿no? Cosméticos. Yo no sé cómo está su piel, pero la mía está medio arrugadita. Pero Dios la quiere lozana. ¿Sí? Y la mirra y todo lo que dice es una preparación para nuestras vidas. Amados hermanos, pido a Dios que les quite los tapones de cerumen espirituales que puedan haber en sus oídos. Porque muchas veces me he jugado mi propia vida por decir lo que Dios me dice. Pero ahora, quien se la juega son ustedes. También yo. Pero bajo otra visual. ¿Me expliqué? Es decisión personal. Si usted es la novia, prepárese. Si usted es de los redimidos, prepárese. No es asunto de iglesia. arrebatamiento, 10 de aquí, 5 de aquí, 10 de allá, y los demás. Algunas citas, si quieren la apunta, se las voy a dejar ahí, porque creo que el mensaje está dado. Solo le voy a leer esta, que es Lucas 21, y dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando veis que ya brotan, sabéis que vosotros mismos, que el verano está cerca. Y a eso se refiere a que Israel en 1948 fue reconocida como nación por la ONU. La higuera ya está, la higuera ya tiene ramas, la higuera va a dar fruto. Y quiere decir que en ese tiempo en el cual la higuera, todos los que vivan en ese tiempo, viviremos esto. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿A qué generación se refiere? A la generación que está cerca de la iglesia, cerca de Israel, que ya está dando y que va a dar mucho más. Ojo, quien lleva el reloj es Israel. Nosotros no tenemos el tiempo. Lo que le sucede a Israel nos va a acontecer también a nosotros. Mirad también por vosotros mismos. ¿Por quién tienen que ver? Por eso le estoy diciendo, ya es una responsabilidad de ustedes. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad, pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar. Los otros no pueden escapar, pero nosotros sí podemos escapar. Esto es por amor. Lo que hace el novio por la novia es por amor. Por favor, no vean esto. Hoy salgo de la iglesia con temor y con miedo, perdóneme. Usted tiene que salir de aquí con una gran alegría. ¿Es usted parte del pueblo de Dios? Ya me inflaron de plano. A ver, ¿son ustedes parte del pueblo de Dios? ¿Son redimidos en el Señor? ¿Quieren irse en el arrebatamiento?
Amén.
¿Y si es antes del arrebatamiento?
Amén.
¿Por uno o por otro?
Amén.
¿Está claro? Ok, con esto, pues gracias a todos, porque hice un llamado especial para que no faltara hoy nadie. Vamos a tener los videos y la idea es que cada quien, por favor, si lo puede conseguir, el precio es 10 quetzalitos y no se gana nada realmente, no es negocio nuestro. Los videos, pero sí es importante que ustedes los tengan y revisen y oren. Tomen las citas, por favor. Escudriñemos las Sagradas Escrituras. Amén. Voy a pedir al equipo de alabanza que pase. Y que Dios te dé sabiduría para lo que hay que cantar ahorita. ¿Ya lo sabes? Pues date gusto. Y a todos les voy a pedir que nos pongamos de pie. Porque si hemos dicho que somos los redimidos, si hemos dicho que sobre nosotros está la gracia del Señor, y si hemos entendido todo esto, lo único que nos queda es: Señor, danos gracia para perseverar en los tiempos antes del arrebatamiento. Danos gracia para la santidad, que en ningún momento nos falte gracia para la santidad, y sobre todo un corazón humilde y sencillo a oír tu voz y hacer tu voluntad. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Bendecimos el nombre de aquel que es el victorioso, Rey de reyes, Señor de señores. Bendito sea, Señor.